Kaixo, arratsalde on.
¿Qué espera sumar del reconocimiento del Estado palestino? Han pedido a Sánchez que no se quede en el gesto del reconocimiento.
Bueno, claro, porque es que no nos gusta desligar objetivos, ¿no? O sea, el reconocimiento al final es un primer paso hacia una paz justa, hacia una paz duradera, pero también corresponde perseguir penalmente a los responsables del genocidio que está sucediendo en Palestina, ¿no? Y eso significa, desde luego, pues cuestiones como apoyar la denuncia sudafricana ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y la investigación que se está dando entre la Corte Penal Internacional, desde luego un embargo real de armas que impida que España participe de ninguna manera o permita cualquier transferencia de material militar a Israel. Y siempre hemos defendido también pues, la suspensión del acuerdo existente de asociación con DVE Israel, ¿no? Pero es que además de la persecución a quienes han cometido, están cometiendo este genocidio, también lo que no puede ser es que esperemos para avanzar en la paz al fin de las agresiones militares por parte de Israel. Y para eso pues hay que tomar aún más medidas todavía. Palestina tiene que ser un miembro de pleno derecho en la ONU. España tiene que ser capaz de liderar una conferencia internacional de paz con un plan de paz como objetivo central. Y desde luego nos corresponde aumentar la ayuda al desarrollo para reconstruir Palestina.
¿Cuál ha sido el tono del debate en el que se ha anunciado? ¿Cómo lo definiría usted, el tono del debate en el que Pedro Sánchez ha anunciado el reconocimiento el día 28?
Bueno, el debate ha sido largo, ¿no? Y ha habido muchos más temas que se han tratado. Ha sido una comparecencia de casi 7 horas en el que, como siempre, hemos tenido a quien quiere debatir para construir. Yo creo que por parte del gobierno, por parte de Sumar, hemos tenido una actitud constructiva en lo necesario, exigente en aquello en lo que consideramos que debemos ser exigentes, como desde luego es la consecución de la paz y el fin del genocidio en Palestina. Y luego, como siempre, pues tenemos a una derecha envalentonada que intenta llevar ¿no? al diálogo democrático a sus límites y que en un contexto también evidente de campaña electoral genera y trata de generar crispación más allá de lo que yo, por lo menos en mi opinión, es aceptable.
Israel ha llamado a consultas a los embajadores. Esta es la segunda crisis diplomática en una semana. ¿Hay consenso entre los socios de gobierno en política exterior?
Sin duda, y yo creo que además eso no quita a que aún debamos ser exigentes, ¿no? Sobre la primera crisis diplomática, ¿no? La cuestión argentina, que yo creo que tiene que ver más, y lo que me sorprende es que no haya un consenso generalizado sobre lo que supone bueno, que un líder extranjero venga a atacar ¿no? al país y a sus instituciones, que eso sería un diálogo más profundo también sobre el papel que juega la derecha y la ultraderecha en España. Pero por otro lado, evidentemente, más allá de bueno, la política exterior es compleja y son muchas aristas y son muchos debates. Ya sabemos que hay una posición que no es compartida, por ejemplo, sobre la cuestión saharaui, ¿no? Una cosa que ya hemos dicho alto y claro más de una vez. Pero es verdad que el reconocimiento del Estado palestino es algo que Sumar llevó al acuerdo de gobierno con el Partido Socialista y que se cumple dentro de un acuerdo de gobierno gracias a nuestra propuesta. Eso no obsta para que seamos evidentemente exigentes en el fin del genocidio en Palestina, en la persecución de quienes cometen estos crímenes y en el avance en un plan de paz para Palestina y en su reconocimiento pleno como miembro de derecho de la ONU y el respeto a sus resoluciones.
Hablamos de la crisis diplomática con Argentina. Javier Milei, Le Pen, Vox, ¿qué cree que hay detrás de las fotos que hemos visto este fin de semana en Madrid? Estamos ante el preludio de lo que puede pasar en Europa.
Bueno, más que el preludio, estamos ante un presente cercano, ¿no? Un presente en el cual la extrema derecha tiene una estrategia clara de erosión de la democracia, de supresión de derechos, de retroceso en diferentes ámbitos de la vida y con un plan maestro y coordinado en diferentes países del mundo. Y eso significa también que la extrema derecha y la derecha extrema planifican en Europa, desde luego, un asalto al Parlamento Europeo en el que pretenden que Europa en los próximos años reduzca libertades y derechos y retroceda en todo lo que hemos ganado en las últimas décadas. Y eso es precisamente la imagen que hemos visto este fin de semana, es la imagen del combate político que tenemos delante dentro de las próximas 2 semanas que marca la campaña europea. que es plantar cara a una extrema derecha envalentonada que pretende reducir derechos de todo aquel colectivo vulnerable o incluso de mayorías sociales, bueno, pues porque viven en un pensamiento social excluyente y retrógrado, o si queremos marcar el rumbo de una Europa social, justa, solidaria, que siga siendo referente en muchas cuestiones y desde luego mejorar en muchas otras en las que todavía está falta de dirección.
Usted es el coordinador de campaña de Sumar a estas elecciones europeas del 9 de junio. ¿Cómo afrontan las elecciones? Porque PSOE y PP parece que van a presentarse o las van a presentar como una especie de plebiscito. ¿Esto les deja hueco?
Bueno, nos deja hueco en tanto en cuanto sabemos que hay grandes espacios ideológicos y políticos que quedan sin rellenar, ¿no? Es decir, no, esto no es una. España hace mucho tiempo que ya dejó de ser un sistema bipartidista y por lo tanto esto no es un debate y un diálogo dual entre dos grandes formaciones políticas y eso no se lee así. Por el simple hecho de que si el Partido Popular quiere presentar o plantear un plebiscito en torno al gobierno de coalición, ese gobierno de coalición está compuesto por dos fuerzas. No solo eso, sino que nosotros entendemos además y afrontamos esta campaña de esta manera que el corazón de ese gobierno, quien le da rumbo, quien lo impulsa hacia las políticas progresistas, ¿no? Quien empuja muchas veces a los socialistas a tomar medidas como la del reconocimiento del Estado palestino, es Sumar. Y nos deja un espacio de dirección política progresista de este gobierno que creemos que podemos protagonizar sin ningún problema.
La reflexión de Sánchez, esos 5 días de reflexión, han abierto un debate sobre la necesidad de una regeneración democrática en España. ¿Se está enfocando bien ese debate en toda su dimensión?
Bueno, el debate es incipiente en tanto en cuanto, bueno, yo creo que eso hasta estuvo presente, ¿no? En esta última década tuvo un momento de presencia muy, muy alto, pero a día de hoy lo que hace falta es ver de qué manera planteamos, ¿no? Una agenda de regeneración democrática. En la última reunión que hubo entre socios de gobierno, planteamos claramente que uno de los grandes objetivos que teníamos a partir del 9 de junio, y Sumar ahí fuimos exigentes y claros en la necesidad de ello, es que teníamos que plantear una agenda de regeneración democrática que pasa desde luego por cuestiones como derogar la ley Mordaza, ¿no? Que nosotros ahí ya hemos planteado una ley, hemos presentado una ley en el Congreso que plantea la derogación de todas aquellas cuestiones fundamentalmente lesivas de la ley Mordaza. Que es uno de los principales problemas que tenemos en términos democráticos a día de hoy. Y esto implica y continuar por una batería de medidas en este sentido que garanticen precisamente que el debate sobre la regeneración democrática, sobre la información, sobre los límites de la democracia, etcétera, o sobre el reforzamiento de la democracia frente a quien pretende atacarla, pues nos lo tomamos muy en serio y nos lo tomamos muy en serio de aquí en adelante.
La polarización del debate político está evitando de alguna manera que se haga política porque da la sensación de que la legislatura está paralizada, que no se están haciendo más cosas que entrar al debate y al reproche.
Claro, yo ahí no puedo compartir una lectura de polarización en términos de igualdad. Yo creo que hay una gran diferencia entre un gobierno que trata de construir un plan de avance progresista, de avance en derechos, que proteja a las personas más vulnerables, que aumente el salario mínimo interprofesional, que reforma el subsidio para las personas mayores de 52 años, que trata de mejorar las condiciones de despido a las personas, frente a una derecha y una extrema derecha cuyo principal objetivo es crispar el ambiente político y, por lo tanto, crispar a la ciudadanía y generar confrontación entre ciudadanos. Yo no puedo aceptar un marco en el cual el papel que juegan en la crispación y la polarización del debate político una parte y otra es la misma, porque no lo es. Porque unos defienden derechos, unos defendemos derechos y otros tratan de vulnerarlos. Unos defendemos la democracia y otros tratan de erosionarla. Y creo que son actitudes muy diferentes ante el debate y el debate político que se tiene. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que pensar de qué manera reflejamos y vemos que tenemos una derecha y una extrema derecha que a día de hoy su único objetivo es generar confrontación entre los ciudadanos.
El 20 de junio será el pleno de investidura del próximo Lehendakari. ¿El voto de Sumar ese día está decidido?
Bueno, el voto de Sumar ese día está en debate, como todo, porque todavía queda un mes para el 20 de junio. Es verdad que en nuestro caso no influye mucho en el resultado final, pero la investidura, lo que nos importa la investidura, no es tanto cuál va a ser nuestra postura, que eso ya lo comunicaremos cuando corresponda y también cuando tengamos el debate correspondiente en el seno de la coalición, sino lo que sucede después de la investidura, ¿no? Que lo que sucede son dos cosas. Una, que por un lado vamos a ver probablemente un gobierno de PNV-PSOE continuista y que no tenga capacidad de afrontar los grandes retos que vienen en los próximos años, que venimos diciendo ya desde los últimos meses y años que tiene que afrontar Euskadi, como por ejemplo puede ser la lucha contra el cambio climático, en la que somos un PNV, tenemos un PNV y un PSOE muy moderados y muy modestos ante ese reto. Y por otro lado, marcar los objetivos estratégicos y políticos de Sumar en el Parlamento Vasco, ¿no? Que siendo los representantes de la izquierda confederal, tenemos que ser garantes de que las políticas progresistas estén presentes en el Parlamento. Y eso es lo que nos importa, trabajar y hacer.
Han hablado con el candidato de EH Bildu, les llamó, hay puntos de encuentro, por lo menos de partida.
Bueno, hemos tenido una muy breve comunicación a pendientes de un diálogo más continuo, pero bueno, dentro del marco ¿no? de unas propias conversaciones que el mismo candidato ha iniciado. Nosotros siempre estamos abiertos a conversar con aquel que quiera establecer un diálogo con Sumar y en ese marco, pues cuando pues seguiremos dialogando y seguiremos viendo cuáles son las propuestas que se puedan tener en común y cuáles no. Pero vamos, como con cualquier otro actor político.
Esta puede ser la legislatura que aborde el nuevo estatus. Si se afronta este debate, tiene que haber líneas rojas. El trabajo que se ha hecho hasta ahora en el Parlamento podría ser un punto de partida. ¿Sumar en qué punto se sitúa en este debate?
Bueno, nosotros reconocemos y heredamos el propio trabajo que ya se ha hecho principalmente se hizo en la legislatura 2016-2020. De hecho, yo era ponente de la ponencia de autogobierno y ahí se hizo, en ese caso era el Carrequín Podemos, pero se hizo un trabajo bastante bueno que nosotros mantenemos y que entendemos que es la filosofía principal de nuestra propuesta en materia de autogobierno, que se resume en una actualización del Estatuto de Guernica. Por supuesto, con su íntegro cumplimiento, pero también con el blindaje de derechos sociales y de actualización de una serie de elementos fundamentales para el siglo XXI. A partir de ahí, nosotros sí creemos que los trabajos hechos son útiles, sí creemos que son una buena base para trabajar a futuro, porque concitaba diferentes consensos. Pero aquí también los actores tienen que ser claros: cuál es el futuro que quieren para Euskadi, cuál es el estatuto que quieren para Euskadi y de qué manera abordamos una actualización. Bueno, de una de nuestras normas principales en el marco de un debate más profundo, ¿no? Que es el del propio estatus de autogobierno vasco para poder mejorar la vida de la ciudadanía.
Eso debe darse dentro del marco de la Constitución española, como dice el Partido Socialista de Euskadi.
Bueno, mire, claro, aquí hay un debate más largo, porque si nos preguntas a Sumar, nuestra aspiración es a que exista un cambio constitucional lo antes posible, porque nosotros creemos en un Estado plurinacional, creemos en un Estado con características federales, creemos en el reconocimiento nacional de Euskadi, y a día de hoy, pues en la Constitución, sobre todo para la descentralización en términos federales, existen limitaciones. Eso es evidente. No, no. Nosotros ahí creemos que la Constitución debería actualizarse a una realidad territorial que es mucho más clara y que es la plurinacional. A partir de ahí, pues dentro de los consensos que podemos trabajar, yo creo que tenemos que tratar de explotar los límites de la Constitución al máximo, que sí que nos permiten tener una serie de herramientas para mejorar las condiciones del autogobierno en Euskadi. Pero bueno, pues yo creo que los límites los pone el propio debate.
Lander Martínez, muchísimas gracias por estar en Gambara, eskerrik asko, Gabón.
Ahí es que ricasco su el.